Hacíamos mención recién, Sergio, sí, del seleccionado femenino de fútbol, claro, selección nacional de fútbol femenino, y hace poquito, nada más, la editorial Planeta ha editado el libro ¿Qué jugadora? Un siglo de fútbol femenino en la Argentina, de Ayelen Puyol. Hace un repaso, Ayelen, en esta propuesta que nos acerca y que ahora se pone en boga tras la participación, claro, de las chicas heroicas en, bueno, el Mundial de Fútbol Femenino en Francia. Y es oportuno conversar con ella para charlar de lo que es esta construcción de más de un siglo con futbolistas no profesionalizadas. Hace poco se logró que parte de las chicas que se dedican a esto puedan profesionalizarse recibiendo un salario, nada menos, ni nada más.
Fútbol profesional.
Exactamente, y además la visibilidad que cobraron a través del Mundial de Francia. Pero para conocer cómo se fue construyendo esta historia que hoy, recién ahora, hace muy poquito está tomando
vuelo.
Vamos a charlar con Ayelen Pujol, la autora de ¿Qué jugadora? Ayelen, buenas tardes, Laura Lescano, Sergio Imacio, te recibimos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Muy
Buenas
bien, tardes. Bienvenida. Aquí te espero a Radio Nacional Mendoza. Queremos conversar con vos, por un lado, de esta propuesta que es ¿Qué jugadora? Este libro que has escrito con este repaso de lo que es la historia del fútbol femenino en la Argentina, pero además, ¿qué incluye? Y también sabemos que estás en Francia ahora y también, sí, es motivo de consulta ese, pero vamos, claro, por partes. Empecemos hablando del libro.
Bueno, sí, el libro intenta, a ver, nace de algunas preguntas, ¿no?, que tienen que ver con que antes había un vacío vinculado a de dónde venían las mujeres futbolistas, cuál era el origen, quiénes eran nuestras heroínas, bueno, todo eso no lo encontrábamos. Entonces, a partir de esas preguntas surgió el desafío de reconstruir una parte de la historia, porque, bueno, imagínate que son tantos años de invisibilización y también hay tan pocos registros porque la prensa ignoró todo el recorrido de las mujeres futbolistas, que sería caprichoso decir que la historia está completa. Claro. Afortunadamente, igual todavía hay mucho por descubrir y mucho por encontrar. Una de las cosas por las que hablamos de un siglo es porque, bueno, uno de los hallazgos es el que el primer partido de fútbol entre mujeres en Argentina fue en 1923, donde era la antigua cancha de Boca, ahí cerca del puerto de Buenos Aires, entre dos equipos, uno que se llamó Argentinas, otro que se llamó Cosmopolitas. Entonces, por eso hablamos de un siglo, ¿no?, de fútbol femenino en el país, de un deporte que, bueno, evidentemente tiene una larga historia y que, sin embargo, recién ahora empieza a conquistar un terreno claramente machista.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Y en este repaso que has hecho, ¿qué situaciones que, justamente por estar invisibilizadas durante tantísimos años, qué situaciones has recabado, qué situaciones te han llamado la atención en cuanto al desarrollo del deporte en el ámbito de la mujer?
La primera que me llamó la atención fue la sensación repetida de tener una práctica en soledad, ¿no? Muchas de las futbolistas a las que entrevisté tienen ese relato, que ellas jugaban solas hasta aproximadamente, no sé, los 16, 20 años, que, bueno, ahí se encontraban con otras mujeres y podían compartir esa práctica, pero esa sensación de ser las únicas y de estar solas, uh-huh, es algo que se repite bastante.
Claro, sí, que denota también toda una situación, claro, estructural respecto de cómo está el deporte para las mujeres, ¿no?
Totalmente, y puertas adentro, ¿no? En general muchas lo jugaban al interior de sus casas, en los patios, con sus hermanos, con algunas por ahí en el potrero, pero bueno, sí, sin duda es algo que se repite y es muy llamativo y que marca también esto que vos decís. Otra de las cosas es que muchas rompían las cabezas de las muñecas para poder jugar, porque las cabezas de las muñecas se parecían a la pelota que querían y que las familias no les regalaban porque eran mujeres y y el rol asignado para la mujer era uh-huh. otro. Pero bueno, muchas usaron la cabeza de muñeca como pelota.
Qué bueno, qué anécdota.
Lo que están viendo es un símbolo, ¿eh?
Claro, qué anécdota.
Me encantó.
Totalmente, ¿no? Como qué manera de romper con claro. lo establecido. Total. Arrancarle la cabeza a una muñeca.
Totalmente.
En mi infancia, en el potrero, iba una chica que la rompía al punto tal que en el pan con queso siempre nos peleábamos para elegirla. Pero era como una excepción, como decís vos, no había fútbol femenino, no había equipo. Esa chica obviamente jugaba tan bien que la rompía y nos peleábamos para que esté en el equipo nuestro, ¿no? Después no sé si siguió jugando,
claro,
¿no?
Ustedes ahí en Mendoza la tienen a Estefanía Banini.
Claro.
Uh-huh. Ayelén, y bueno, tras este recorrido histórico y esta recuperación que has hecho, si bien ahora en la actualidad hay mayor visibilización a raíz de la profesionalización del claro. fútbol por un lado, hace unos pocos meses, de la participación de la selección argentina de fútbol femenino, que ha sido histórica por el hecho de que, lo conversábamos con una colega periodista deportiva, el primer punto que consiguieron las chicas participando en un mundial, el primer partido, ¿no?, que dieron vuelta aparte frente a Escocia hace unos días atrás también. Pero al margen de estas situaciones que son esporádicas, ¿cómo ves que está el desarrollo del fútbol femenino ya con un, digamos, para consolidarse o todavía con muchas cosas por resolver aún, al margen de la visibilidad que ha cobrado por estos tiempos?
No, me parece que está en un momento de mucha difusión y de muchas conquistas, ¿no?, en diferentes espacios, pero sí todavía que queda mucho camino por recorrer. El torneo de fútbol en Buenos Aires, que es la liga que organiza la AFA, que está por empezar, tiene una semiprofesionalización anunciada que todavía no se pone en práctica. Solo un equipo, que es San Lorenzo, firmó contrato con uh-huh. sus jugadoras, el resto todavía no se sabe qué va a hacer, no se sabe en definitiva cómo se va a disputar ese torneo. Bueno, también qué va a pasar con las jugadoras de la selección después de ese mundial, si finalmente tendrán un calendario de partidos tal como vienen reclamando, si mejorarán el cobro de sus viáticos. Bueno, hay un montón qué va a pasar con las divisiones inferiores, que es la proyección, el futuro del fútbol en Argentina. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero sin dudas que, bueno, se ha ganado muchísimo en difusión, no solo en difusión, sino también en un montón de conquistas. Este equipo hizo historia acá en Francia, pese a haberse vuelto a Argentina después de la primera ronda. Hay algo, un triunfo que es invaluable y que me parece que es vinculado al muro que se derribó, ¿no? Como que ya no va a poder haber de acá en más prejuicios, machismo, sexismo, que era la constante en este deporte o para las mujeres que querían jugar al fútbol en Argentina.
Está bien lo que decís, ¿no? Y precisamente en Argentina es evidente que había un prejuicio, como que el fútbol no era para mujeres, y hablo de las instituciones no ligadas, y queda más que demostrado, porque por ejemplo el desarrollo que Estados Unidos tiene en las mujeres y que no lo tienen los varones, porque bueno, el deporte de ellos es el béisbol, tienen otra, porque no es que no sean machistas. En la Argentina, como el fútbol es el deporte, digamos, emblema del país, queda más que demostrado el machismo. ¿Qué pasa con los deportes emblema, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?
Sí, totalmente. Hay otro desarrollo en otros países y que evidencia, bueno, también todo eso lleva a logros deportivos, que es lo que en un país tan futbolero como el nuestro siempre se exige.
Uh-huh. Es cierto, pero sobra material. Sí, el día que se empieza a visibilizar acá en Mendoza, juegan muy bien en el fútbol de salón, pero muy bien. Hay un campeonato que se ha agregado hace poco en los clubes mendocinos, juegan muy bien, hay grandes jugadoras y hay que visibilizarlo. En la medida que eso se dé, va a empezar a tener más acceso de público, porque obviamente que ha estado tapado, no vacío. Acá tenemos también que hubo una técnica mujer que condujo un equipo de varones y lo subió de la B a la A, para contarlo, ¿no? Uh-huh. No sé si sabías de es una gran técnica de fútbol muy reconocida acá en Mendoza, ha ganado muchos campeonatos.
Sí,
y,
Sí, no me estoy Silvana. Tratando de acordarme el nombre.
Silvana.
Silvana, ahí va. Ahí sí. va. Sí, sí, bueno, es también otro camino que hay que transitar, el vinculado a esto, ¿no? A que las mujeres puedan ocupar lugares como entrenadoras, como dirigentes también, ¿no? Hasta ahora nunca en el fútbol argentino hubo una mujer a cargo del departamento de fútbol femenino.
Claro.
Bueno, obviamente ningún equipo de primera división o del fútbol más hegemónico tuvo una mujer dirigiendo al equipo. Está buenísimo pensar qué sucede cuando es una mujer la que está en un puesto de toma de decisiones, de planteo de estrategias, de elegir qué jugador sí, qué jugador no. Hay algo todavía ahí que hay que romper, que obviamente me parece que casos como el de Silvana apuntan a transformar esto también.
Uh-huh. Ayelen, ¿qué, a partir de ahora, ¿no? En este escenario en el que estamos, donde se habla de la visibilización, buenísimo, genial, qué buena onda, era ahora, era necesario, se lo merecían, pero ahora, ¿qué es lo que queda para que esto no quede en algo bonito? Todos posteamos en Facebook contentos, orgullosos y orgullosas de las chicas, qué valientes, puro ovario las chicas. Posteamos en Facebook 1, 2 días, 3 días, después nos olvidamos. ¿Qué hay que hacer para que esta visibilización no quede, digamos, como en una explosión de fuegos artificiales y ya se concrete algo? ¿Qué tiene que hacer la institución futbolística argentina como la AFA? ¿Qué tienen que hacer los clubes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer el público, justamente si queremos que esto ya se concrete y se consolide como tal?
Y me parece que a simple vista, ¿no? Hay cuestiones básicas, elementales, como generar condiciones dignas de entrenamiento, respetar el trabajo y el recorrido de las jugadoras, armar un espacio de formación que sirva para el desarrollo del deporte, divisiones inferiores en los clubes, escuelitas para las categorías más infantiles, para las niñas que quieran jugar, o por ahí pensar también el desarrollo de un deporte mixto en la primera infancia. Por supuesto, también la condición de trabajadoras para las que juegan al fútbol en primera división, en las ligas de cada provincia de nuestro país. Bueno, nada, eso y que incluya obviamente el pago de una obra social, que todas puedan tener ese privilegio. Y por qué no una liga federal, que todavía en Argentina no existe y que subiría el nivel, ¿no? Porque sería un torneo de que generaría roce a los equipos de las provincias que por ahí no tienen la estructura que tiene hoy el campeonato de la AFA, sin ser tampoco una estructura modelo.
Claro. Claro.
Te consulto esto porque me parece importante. Creo que estamos en un cambio social general en muchísimos ámbitos llevado adelante por las mujeres, ¿no? Y creo que esto también, esta visibilización, es una de las aristas que la lucha feminista y los movimientos de mujeres han propiciado al allanar el camino y manifestar cómo estamos presentes en muchísimos ámbitos. Y el rubro deportivo y el futbolístico en este caso no está ajeno. Pero justamente para que no caiga en saco roto y sino que se haga constructivo a partir de allí, te consulto a vos desde tu experiencia y desde este repaso y revisionismo histórico que has hecho a través de Qué Jugadora, libro que se ha editado y que se ha salido a la luz hace muy poco, estás proponiendo, ¿no? Porque si no nos quedamos como en un discurso muy lindo, pero en lo concreto las situaciones siguen reiterándose y más allá que se visibilice, se siguen, digamos, aplastando derechos.
Sí, me parece también que en el recorrido histórico lo que queda en evidencia de este presente es que lo que sucede con el movimiento feminista en las calles influye en esta transformación, en esta revolución del fútbol femenino en Argentina. Hay una mayor conciencia en las jugadoras, hay una organización, ¿no? Hay un trabajo colectivo. Este equipo es un equipo que vino a jugar el Mundial, pero que hizo un proceso de 2 años sin competir, cobrando viáticos de 150 pesos por día de entrenamiento. Bueno, que soportó que mientras Messi presentaba la camiseta del equipo masculino, la del femenino la presentara una modelo. bueno, toda una serie, ¿no?, de cuestiones que armaron un grupo que dio, se propuso dar batallas, uh-huh. Y fue avanzando en ese sentido al mismo ritmo, de la misma forma, del mismo modo que lo hace, y con la misma potencia que lo hace el movimiento feminista en las calles.
Claro, claro, claro.
Bueno, hay que comprarse el libro y leerlo, está bueno. Y es un gran aporte también que haces para el tema. Te vamos a volver a entrevistar y te agradecemos muchísimo este contacto.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme, espero que les guste el libro y bueno, cuando quieran acá estoy.
Gracias, Ayelen, un abrazo.
Un saludo grande para toda la gente de la provincia.
Muchas gracias, muy amable. Ayelen Pujol conversaba con nosotros, es autora del libro ¿Qué jugadora? Un siglo de fútbol femenino en la Argentina. La sinopsis, o el eje, digamos, del libro con el que arranca, con el que plantea, es la clasificación justamente de la selección argentina de fútbol femenino al mundial que se disputó, claro. Que se está disputando, de hecho Holanda le ganó Japón hace un rato nada más. Las chicas, bueno, tuvieron una participación notoria, sí, reveladora incluso, y remarca también esto que conversaba con nosotros, que las jugadoras no tenían sueldo ni apoyo para sostener sus entrenamientos. Medio año después, la AFA dio el primer paso hacia la profesionalización con la firma de algunos contratos, claro, en un club, no para todas. Bueno, es la historia que está detrás de los hitos y de un grupo de futbolistas con una inmensa pasión por la camiseta, contada por una jugadora, que es Adelén Pujol, claro, justamente, que no quiso quedarse con las ganas.
Y romper los prejuicios, ¿no? Porque qué imagen la de usar la cabecita en las muñecas para poder jugar a la pelota.
A un símbolo brutal.
Poderoso. Me encantó.